Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto de COPE. Esto es Showtime, capítulo 165. Gracias, gracias por acompañarnos en este viaje. En unos días en los que el baloncesto está de luto, porque hemos perdido a José Luis Abós, el que fue entrenador del CAI hasta el mes de agosto. Un buen entrenador y una mejor persona. Suena atópico, pero los tópicos se construyen de certezas, y esta lo es. Ya no está con nosotros José Luis Abós. Y claro, hablaremos de él, va a ser la portada de este 165, pero no vamos a descuidar el resto, y el resto es la Liga Endesa. Tenemos lesión de Juan Carlos Navarro y a cuatro equipos líderes en solitario, y una situación delicada, la del Baskonia. Hoy vamos a hablar con Sito Alonso, con el entrenador del Bilbao Basket. Además, Euroliga, NBA y baloncesto femenino. Al final del programa. Además, divertido. Ya lo veréis. Bueno, este es el menú, esta es la propuesta. Showtime, capítulo 165.
En el capítulo anterior.
Últimamente creo que es un error. Creemos que la competición que proponemos lleva a la estabilidad que podría llevar una liga cerrada, pero preservando los valores de lo que aquí conocemos, lo importante de ganar y perder, del drama, de la pasión que tienen los partidos de cualquier competición europea en cualquier deporte. Yo creo que traicionar esto se nos volvería en contra. Es importante, yo creo que hay otras maneras de conseguir la estabilidad que no necesariamente pasando la liga cerrada.
Van a tener que trabajar mucho. El Madrid tiene el reto de ser el primer equipo que entra, digamos, en una Final Four en su ciudad desde 2007, que entró Panathinaikos. Y bueno, y el Barcelona pues ha ido a 5 de las últimas 6, es favorito para ir a Final Four, pero bueno, se lo tendrá que ganar. Y desde luego tiene un grupo ya en regular season muy complicado,
¿eh? El problema de Perasovic es cuánto consiga quemar o no a una plantilla que quema año tras año. Porque es así, es la realidad. Los quema más que la moto un hippie.
El sueño de Olympiacos es fichar a un entrenador de prestigio. Han tocado a Fotis y para ellos la oferta a Colé le han puesto encima de la mesa un ofertón. Vamos, me parece que duplica o triplica incluso lo que gana el Strasbourg. Y si se ponen a... O sea, si es por dinero, van a fichar a quien sea.
Aquí en Andorra somos poquitos. El esfuerzo es tan importante, cuesta tanto, económicamente es muy complicado cumplir con los requisitos que tenemos claro que a día de hoy están fuera de contexto, que la inversión no puede ser para que solo dure un año. Por lo tanto, nosotros tenemos los ingredientes necesarios y las cosas nos van bien en la pista para estar aquí durante tiempo.
Tenemos campeones, la Supercopa se queda en Salamanca después de una auténtica clase magistral de Perfumerías Avenida. 35 puntos de diferencia hacia el encuentro. Perfumerías Avenida 87, Rivas Ecópolis 52, las jugadoras que estaban muy felices en su momento resaltando y que ahora están esperando a que sean llamadas para poder coger su copa, su quinta Supercopa consecutiva.
Esos 30 puntos de diferencia pueden ser perfectamente la diferencia que hay entre el Perfumerías y casi cualquier equipo de la Liga Femenina de España.
Showtime.
Bueno, todo esto ya es historia. Y a partir de ahora, nuestro DJ, el encargado de la sala de máquinas del programa, Pau Martínez, ha elegido como banda sonora de este 165 a una banda sueca de electropop, Mike Snow. Empezamos a caminar. Ayer recibimos la fatal noticia del fallecimiento de José Luis Abós a los 53 años y después de luchar durante meses contra el maldito cáncer. Desde aquí vaya nuestro pequeño y modesto homenaje. La última vez que hablamos con José Luis Abós en este programa fue en enero, justo antes de la Copa del Rey celebrada en Málaga?
Bien, contento por haber alcanzado la Copa, contento por haber terminado la primera vuelta en sexta posición, que dice que, bueno, pues es un premio, digamos, a la regularidad que hemos tenido, sobre todo para nuestra afición, ¿no? Para nuestra afición de Zaragoza, que tanta, yo creo que le hace muchísima ilusión que juguemos la Copa. El año pasado ya fue un premio extraordinario después de tantos años sin jugarla, y este año volver a repetir, pues yo creo que es un premio, es una ilusión, sobre todo lo que te digo, para lo que es el motivo de que este club exista y de que este club vaya adelante, que es la afición que tenemos detrás, ¿no? Y que está viniendo siempre en Eurocup, en Liga, está viniendo siempre, nos está apoyando, y bueno, yo creo que si a ellos les hace ilusión, a nosotros todavía más, claro. Tengo la ilusión de que esto se consolide, pero evidentemente tenemos que pensar que en algún momento pues las cosas no nos van a salir tan bien y que vamos a tener momentos en los cuales va a ir peor, y espero que esto no haga ningún mal al proyecto, sino que sea más que nada un proyecto estable y la cosa siga avanzando de la misma manera.
Claro que sigue el proyecto. El CAI Zaragoza está viajando hacia Estrasburgo, donde este miércoles tiene partido de la segunda jornada de la Eurocup, la segunda competición europea en importancia. Desde aquí, el pésame a la familia de José Luis Abós, a sus amigos, conocidos y también al Básquet Zaragoza y a todos sus seguidores. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pilar Casado, hola.
Buenas tardes.
Anda por aquí también Rubén Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Y se incorpora en este primer bloque del programa Mario Pesquera, que era amigo de José Luis Abós, bueno, quien le dio la alternativa en los banquillos. Mario, hola, buenas.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos. ¿Dónde estás?
Estoy en Madrid, he vuelto estuve en Zaragoza por la mañana, pero he vuelto ya por la tarde a primera hora a Madrid otra vez.
Bueno, contigo queremos hablar de José Luis Abós, lo queremos hacer con una persona, como apuntábamos, cercana a él. Primero, para quien no lo sepa, no lo tenga claro o lo quiera recordar, ¿quién ha sido José Luis Abós en el mundo del baloncesto?
Bueno, pues un hombre modesto, sencillo, honesto, leal, inteligente, precavido, sincero, amigo, todo lo que se pueda decir. Y no es porque se habla de la gente cuando se va, pero desgraciadamente decía que parece que se dice siempre que se van los mejores. Era un gran personaje, muy buen entrenador de baloncesto, creo que incluso se ha valorado a veces por debajo de lo que realmente valía, ha tenido que demostrar mucho y muchas veces durante mucho tiempo para ser un poco reconocido. Era un hombre que sabía muy bien el baloncesto, digamos, lo entendía muy bien, pero además no solamente sabía, sino que lo hacía. Porque hay gente que lo sabe, pero no lo hace, y este lo sabía y lo hacía, y su equipo jugaba, en mi opinión, uno de los mejores baloncestos del país, sin duda.
Oye, ¿cómo eran aquellas épocas donde trabajasteis juntos?
Bueno, pues una época distinta del baloncesto, ¿no? Total, no tiene nada que ver con esta época en ese sentido, pero una época muy bonita, con mucha pasión, fue empezar con 20 y tantos años menos, muy jóvenes, él casi un niño, yo algo más mayor, 9 años más que él, pero todavía muy joven, como también con mucha ilusión de un proyecto que en aquel momento la verdad es que era un proyecto de todo más difícil, pero bueno, teníamos una relación ya de hace años, una relación antigua porque él fue jugador, pero le gustaba entrar desde muy principio, estuvo ayudante incluso con Kino Sango, que después yo tuve también de jugador en Valladolid, pues fue ayudante de él en equipos de categorías inferiores. Y nada más fichar, bueno, el mismo día que fiché, pues me entrevisté con él en Zaragoza para ofrecerles el segundo mío. Yo sabía que sinceramente que iba a aceptar porque era un loco de esto, era un hombre al que le encantaba, aunque tenía su riesgo, pero le encantaba y teníamos, como digo, una relación muy buena, y si tuve un acierto en mi vida deportiva, creo que fue este.
¿Forma parte José Luis Abós de la historia del CAI o exagero?
No, exagerar en absoluto. Para mí forma parte de la historia, vamos, pero no por ser la historia viva o reciente, sino porque cuando se analice un día la historia en general del CAI, ha sido importantísimo. O sea, hay que pensar que ha habido dos CAI, por así decirlo, un CAI anterior que tuvo una época también brillantísima en España, siendo uno de los grandes del baloncesto, con un proyecto muy bueno, dirigido por José Luis Rubio, con una forma muy de tirada hacia adelante, incluso por encima de lo que se podía, pero que fue un factor decisivo para que este equipo existiese y para que el baloncesto existiese en esa ciudad, como pasaba en otras ciudades, que había siempre personas detrás, más que realmente estructuras, había personas que eran los que llevaban el carro detrás. Y José Luis, sin embargo, en esta nueva época, una época difícil al principio, donde había mucha ilusión en el club para empezar, pues tuvo la suerte de poder acompañar, no la suerte, vamos, tuvo el hacer las cosas bien, de poder acompañar junto con esa pasión que había por llevar otra vez el CAI hacia arriba, pues en lo deportivo, haciendo las cosas muy bien, como digo, era un entrenador muy, muy planificado, conocía muy bien este deporte y bueno, creo que lo ha hecho extremadamente bien.
Bueno, Mario, estoy aquí con el equipo habitual de Showtime, del programa de baloncesto de la cadena COPE, con Miguel Ángel Paniagua, gente a la que tú conoces, a Pilar Casado, a Rubén Parra. Pilar, ¿qué querías apuntar?
Primero mandarle un abrazo a Mario, porque no es precisamente el mejor día. Y yo, fíjate, siempre tuve la sensación, Mario, de que la vida había sido, con perdón de la expresión, un poco capulla con José.
Sí, sí, lo fue. Ya digo que es un chico que tuvo que, empezando desde abajo, demostrarlo día a día. Le costó muchísimo trabajo, tuvo que salir mucho de su casa, tuvo que estar, bueno, entrando en muchas ciudades fuera, pasando malos momentos económicamente incluso, porque el baloncesto en esas categorías además fue mal pagado. Pero era un entusiasta de esto, era un hombre que creía, que tenía muchas ganas de hacer las cosas y bueno, pues yo creo que ha demostrado en esa época, ya digo, es no solamente esa pasión, sino que ha demostrado cómo el éxito, cuando después de un fracaso se puede dar incluso puede más fortaleza, ¿no? No es que tuviese fracaso realmente, pero sí situaciones en las que por mala suerte o por pues la vida, la verdad es que no le fue fácil y justo al final no le ha sonreído. En un momento que estaba en su mejor momento, la verdad, porque estaba en un momento extraordinario de su vida, deportivamente, incluso personalmente, muy bien, muy tranquilo, pues ha venido este palo.
Pues sí, y la vida golpea cuando menos te lo esperas. Miguel Ángel, no sé si quieres preguntar, comentar, decir alguna cosa.
No, bueno, comentar. Hola, Mario.
Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Y te acompaño en el sentimiento porque sé que para ti fue una figura importante. Bueno, Mario le dio la primera oportunidad real, ¿no? Como nos ha explicado él a José Luis Abós, sobre todo un apasionado del juego, un hombre que vivía por y para este juego. A mí me enseñó muchas cosas en el sentido de lo que significa, Mario también, ¿no? De lo que significa tener pasión por algo, ¿no? Mucha gente lo define de una manera así, como con un trazo, una brocha muy gorda, que es, son locos del baloncesto. Bueno, pero hay locos del baloncesto de distintos grados, ¿no? Y en el caso de José Luis, igual que en el caso de Mario, yo creo que se llevaron muy bien en la relación primer entrenador, segundo entrenador, había esa pasión. Luego yo tuve ocasión de trabajar con él, tenía mucha ilusión por ir a Estados Unidos, estuvo un año entero trabajando con Dave Odom en Wake Forest, y bueno, yo siempre tengo el recuerdo suyo, el recuerdo de él que me va a quedar para siempre, es de alguien muy apasionado. Y con eso nos tenemos que quedar, Mario. Yo creo que con la magnitud de la persona. Luego, además de ser una gran persona, pues era entrenador de baloncesto, era padre, era amigo, era seguidor del Zaragoza, era muy aragonés, pero por encima de todo hablamos de una persona excepcional.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que él tuvo un éxito en la vida, no ya en el baloncesto, que era que yo, uno de los fracasos que puede hacer la vida es el abandonar demasiado pronto. A veces también demasiado tarde, ¿no? Todo tiene su tiempo. Pero este era un hombre que no abandonó pronto, que pudo haber abandonado porque, digo, tuvo varios palos deportivos, tuvo varios palos a nivel económico que no le sonreía la vida y que tenía dificultades. Pero como dicen, echándose un año a Estados Unidos, estando, digamos, o varios meses, estando mucho tiempo fuera de casa, varios años, sin mucha suerte, en equipos que no tenían proyectos, que no acababan de triunfar, tuvo la paciencia de no abandonar pronto y tener su premio, que lamentablemente se le ha ido, ¿no? El premio, que para mí el mayor orgullo que me queda en este sentido, la mayor alegría, es haberle visto triunfar, pero me da pena, la verdad, ver cómo ha acabado.
Bueno, hay una acción popular, por cierto, Mario, para cambiar el nombre del pabellón Príncipe Felipe y ponerle pabellón José Luis Abós. ¿Tú la secundas? ¿También eres de esta iniciativa popular?
Bueno, estas cosas no son las más importantes, ¿no? Al final, pero es una satisfacción. Me hubiese gustado que lo hubiese vivido porque, como decía Miguel Ángel, era un apasionado de todo Aragón. Madridista, por cierto, en el fútbol, sin embargo, un blanco tremendo con el fútbol, pero maño incluso cabezón, porque dentro de eso, que me perdonen los maños, pero llevaba, ¿no?, eso que se dice a veces a el ser. Y la verdad es que yo le hubiese gustado mucho, pero hoy que estoy con la familia, con la hija, con el hijo, con la mujer, que ha sido, por cierto, extraordinaria en esta enfermedad y ejemplar la dureza que han tenido los dos, sabiendo lo que pasaba, porque lo sabíamos todos, yo creo, o muchos por lo menos, y lo han llevado con un disimulo, con una sobriedad tremenda, y yo creo que sería una alegría para todos los que le queremos, fundamentalmente, claro, para los más cercanos, y además me parece justo, creo que es un momento incluso oportuno, de verdad, yo con el presidente del CAI, con alguna gente allí, pues que la verdad es que creo que es un momento que al llamarse Príncipe Felipe, bueno, pues el nombre realmente hoy día ya no tiene mucho mucha razón de ser, ¿no?, con el cambio que ha habido. Y creo que sería importante que, o que sea muy bonito que le pudiese llevar el nombre, pero para mí no es lo más decisivo, aunque me encantaría. Yo hasta el sábado he estado cambiando mensajes con él, aunque estaba muy mal ya, no quería hablar por teléfono, no podía el hombre, y nos cambiábamos, chateábamos, mandamos WhatsApp, y él estaba muy, muy, muy contento, pero muy, no sabe la gente el favor que le hizo, por así decirlo, y de recordarle del pequeño homenaje que tuvo una cancha, de verse allí como le abrazaron a algún jugador, los jugadores le adoraban también, su gente, y bueno, en ese sentido se ha ido dándose cuenta de, bueno, pues el que siembra, ¿no?, pues recoge. Es un hombre que ha dado mucho respeto, es un hombre que ha dado mucho cariño, es un hombre que ha dado mucha educación, muchos valores tenía, y bueno, pues creo que la manera más rápida, ¿no?, de obtener el respeto, de obtener cualquier cosa, ¿no?, y creo que lo ha hecho.
Sí, señor. Es el testimonio de Mario Pesquera, persona cercana, José Luis Abós, amigo, y como decíamos al inicio, quien le dio la alternativa en los banquillos. Te lo agradezco muchísimo, Mario, desde aquí, desde Showtime, desde la cadena COPE, un abrazo muy cariñoso. Gracias, ¿eh?
A vosotros, igualmente para todos.
Seguimos adelante, avanzamos hoy, aquellos maravillosos años, ama la sección de Rubén Parra, porque sí, José Luis Abós disfrutó tal vez de los mejores maravillosos años del CAI en la época más cercana. Él devolvió al baloncesto en Zaragoza a la élite, a la ACB. Parrita.
Fíjate que yo recuerdo como si fuera ayer a los hermanos Arcega, a Mark Davis, la segunda etapa de Kevin McGee, a los legendarios Valdemorales Omicius y Alexander Velosteni, los últimos vuelos de Ricky Wislow en España. Hubo un tiempo, cuando yo era pequeño, en que el CAI era, junto a la Peña y el Estu, el equipo que peleaba por quitarle algún título al Real Madrid y al Barcelona. El CAI Zaragoza era un grande de España y hasta llegó a jugar una final de la Recopa de Europa. Luego vino la crisis, la desaparición, después la refundación. Han tenido muchos patrocinadores, pero para mí siempre ha sido el CAI. Desde hace 5 años ha sido el milagro de Abós. José Luis Abós, que ya había pasado por el banquillo del CAI, acabamos de hablar ahora con Mario, cuando era el NatWest Zaragoza y el Amway, siendo ayudante de 2 años de nuestro deporte, de Pesquera y de Yulbe, regresó a casa en el 2009 y el objetivo no fue otro que devolver al equipo a la élite. Ese año ganaron la LEP Oro y ascendieron a CB. En los 2 siguientes se mantuvieron con solvencia, ambos años terminaron la liga regular en 10ª posición. La tercera temporada de CAI tras su regreso al ACB fue la confirmación de su vuelta a la élite, y entró en la Copa del Rey en los playoffs por el título, cayó en semifinales de la Copa ante el Real Madrid, que a la postre sería campeón. Y el año pasado hizo también semifinales en Copa, donde volvió a ser eliminado por los de Pablo Laso. En la primera ronda de playoff de ACB, mismo rival, mismo destino, pero una sensación que el CAI Zaragoza vuelva a estar en el lugar que le corresponde, lejos del Madrid y del Barça, claro, como todos, pero compitiendo. Y eso se le debe a un zaragozano de pro, que volvió a su ciudad para ser profeta de su tierra y que anoche nos dejó tras perder contra un rival cruel e infame. No le conocía personalmente, pero cuando le escuchaba o le leía, siempre me transmitía pasión por el baloncesto y por el CAI, a partes iguales. Hoy en Twitter, lo comentabas tú antes, yo he leído una petición de firmas en change.org de un aficionado del CAI, de Jorge Lombán, para que se cambie el nombre del pabellón Príncipe Felipe a pabellón José Luis Abós. Yo no soy de allí, no soy del CAI, pero ya he firmado, porque Abós merece el recuerdo permanente de la ciudad a la que devolvió su orgullo deportivo. Merece que cuando allí se hable de baloncesto, siga sonando su nombre.
Pues sí, cuando hablemos del CAI, del baloncesto en Zaragoza, siempre recordaremos a José Luis Abós, y le vamos a poner, o como mínimo, a ver si lo compartís, esbozar una sonrisa, esa que casi siempre dibujaba el que fue técnico del CAI Zaragoza. Showtime, seguimos ahora la Liga Endesa.
Vamos. Fireball.
Bueno, a mí nos cuesta un poquito más, porque de forma directa o indirecta nos jode, y perdón que lo diga así, mucho la desaparición de José Luis Abós. Pero Hay que explicaros cosas, nuestra misión es informar. Sabéis que cada semana le damos 3, 2 y 1 punto a los mejores jugadores de cada jornada. Empiezo por ti. A ver, Pilar, venga. Y así actualizamos porque hemos de dar las puntuaciones de la jornada número 2 y de la jornada número 3.
Pues voy rápidamente. De la jornada 2, 3 puntos para Marco Todorovic, 2 para Carlos Cabezas, 1 para Sergio Llull. Y de esta jornada, la 3, 3 puntos para Alex Mumbrú, 2 para Tarik Kirsay y 1 para Jimmy Byron.
Kirsay y 1 para Jimmy Byron, del Fuenlabrada. Profe, sigo por ti, las puntuaciones.
Espérate, 3 para Todorovic.
3 para Todorovic, sí.
Estoy hablando de la jornada 2, ¿eh?
Sí.
2 para Sigma.
Sí.
Y 2 para Sekulic.
Y 2... Y 1 para Sekulic.
Y 1 para Sekulic, eso.
Vale, de la jornada 2, jornada 3.
Jornada 3, Schreiner.
Sí, el jugador de la Andorra.
Vázquez.
Sí.
Y Pau Ribas.
Y Pau Ribas.
O sea, 3-2-1.
Sí.
Schreiner 3, Vázquez 2, Ribas 1.
Muy bien, Parrita.
Yo de la 2, 3, Todorovic.
Sí.
2, Jul.
Todorovic, perdón, Marco Todorovic, el jugador del Bilbao Basket. Marco Todorovic.
Correcto. 2, Jul.
Jul.
Sergi Jul, del Real Madrid. Y 1, Sigma.
Y 1, Luke Sigma. Eso de la 2.
Y sí, y de la 3 tengo ahí un pequeño problema, porque es que no puedo meter a 2 con un punto.
pues no.
Pues Mumbrú 3.
Mumbrú.
Schreiner 2.
Schreiner 2.
Y Pau 1. Pau y Ribas.
Pau Ribas, un punto.
Y Kirsey también.
Pau Ribas o Kirsey.
Pau Ribas,
muy bien, el jugador del Valencia. Perfecto, ahora incorporamos a José Ignacio Huguet, a nuestro compañero de Mundo Deportivo. Cosas, por ejemplo, que nos deja esta jornada. A ver, Pilar, que lo venimos comentando, no lo digo especialmente por la Liga Endesa, pero sí juntando territorio de Euroliga, el Valencia de Perasovic. A ver, le hemos de dar más tiempo y hemos de esperar que vuelva Djulevic, ¿o hay algo más? ¿Tú qué crees?
No, yo creo que hay que darles un poquito más de tiempo. Yo creo que, bueno, la baja de Djulevic es sensible, muy sensible, sobre todo porque ya era un jugador acoplado, pero bueno, hay otros que en estos primeros días de competición están rindiendo francamente bien. Estoy pensando en el del nombre raro, en Harangori.
Harangori,
me parece sensacional de momento lo que está rindiendo, sin a lo mejor ser técnicamente el mejor jugador posible. La verdad es que, por ejemplo, el otro día contra Olympiacos en la Euroliga, francamente, a mí me gustó mucho. Yo creo que, bueno, hay que darles un poquillo de tiempo, que les respeten las lesiones, aunque de momento para el partido frente al Galatasaray ya tiene problemas Lucic. Y bueno, yo creo que si compatibilizan dos competiciones bastante duras, pues vamos a ver un Valencia, yo creo que, bueno, que no sé si está en condiciones de ser la alternativa de Madrid y Barça. Yo creo que tiene un buen test en el puente de noviembre, que visita al Real Madrid. Vamos a ver, bueno, pues un poquito la medida de esas opciones.
Bueno, José Ignacio Huguet, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues aquí estamos, hablando de baloncesto en una...
Qué raro, ¿no?
Sí, qué raro. En una semana un poquito
¿Tienes
complicada.
¿Tienes más vicio, Huguet, con esto del baloncesto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Bien, ¿y tú?
Bueno, aquí lo que decía Albert, no es el mejor día que hemos tenido. Supongo que vosotros tampoco.
Pues no. Pero bueno, vamos a hablar de baloncesto. Iba a decir que a lo mejor es lo que le gustaría a José Luis a vos, pero por lo menos era su vida. Y como venimos repitiendo, sirva como pequeño homenaje. Ya le hemos recordado y lo seguiremos haciendo. Bueno, José Ignacio, a ver, ¿cómo tenemos la Liga Endesa? Hemos hablado del Valencia. Yo a ti te quería preguntar, porque además tú le conoces muy bien, Juan Carlos Navarro, primera lesión esta temporada, problemas en el bíceps femoral de la pierna derecha. ¿Nos tenemos que acostumbrar a un Juan Carlos Navarro diferente con su rol en el equipo, que ya no va a poder afrontar una cantidad de minutos muy grande?
A ver, yo creo que él no está por la labor tampoco de acostumbrarse. Veo que mucha gente recrimina a Pascual que le ponga, no sé, creo que fueron los dos últimos partidos, han estado en torno a 25 minutos. Un jugador como Navarro, o como tantos otros de su nivel, dar un paso atrás les cuesta. Y tampoco creo que sea lo que hay que hacer. Hay que regularles igual un poco más adelante. A estas alturas de temporada tampoco van tan sobrecargados. y nunca sabes cuándo llegan las lesiones. Lo que sí que más adelante, con el paso de los meses, igual sí que habría. De los meses, semanas. No sé hasta qué punto el trabajo que lleva en sus piernas ahora puede haber sido causante de este problema, o también la mala suerte. Lo que pasa es que sí que es cierto que con la edad la mala suerte se acrecienta en los jugadores. Eso es así. Hay más opciones de lesionarse y bueno, Navarro, yo creo que nos tendremos que ir acostumbrando a estos parones progresivos por pequeñas lesiones. Esta parece que no ha sido tampoco muy importante, pero bueno, hay que asumirlo. Esto con 34 años que tiene, pues es lo normal.
La duda, José, que me surge a mí ahora es, está en la recta final, decía el otro día Xavi Pascual Satoransky, de la recuperación de ese ritmo anormal cardíaco. Ahora no sabemos, Navarro, para cuándo puede estar. Vale, es una, la lesión es de grado 1, es decir, se supone que rotura no hay, es decir, que puede haber una pequeña elongación.
Más que pare, ya está, ¿no?
Pero claro, Houston, tenemos un problema en los bases. ¿Ahora qué?
Sí, sí. Bueno, a ver, yo entiendo que Satoransky, por lo que llega desde el club, está ya a punto para volver. Yo creo que ha sido más un problema de prevención, el hecho de que haya parado durante este tiempo, que no de que físicamente no pudiera jugar por un tipo de, por alguna lesión o problema físico. Lo cual, su vuelta al equipo, su vuelta a la competición, no tendría que ser tan problemática como la de un jugador que sí que ha estado parado por una lesión, por una rotura fibrilar, etcétera. En su caso, simplemente ha sido precaución, eran unas pruebas que necesitaban un tiempo para descartar pues problemas más serios, y yo, vamos, quiero pensar que su regreso al equipo pues habrá perdido cierto ritmo de competición porque ha estado parado algo de tiempo, pero no tendrá ningún problema físico para volver a integrarse en el equipo. Si es así, tampoco la baja de Juan Carlos será tan importante.
Tú, Miguel Ángel, ¿qué papel le guardas a Juan Carlos Navarro a partir de ahora en el Barcelona?
El papel que se le reserva a los genios. Tiene un cierto paralelismo, además, me vais a permitir introducirme un poco en el fútbol, el tema de Xavi. O sea, son dos genios que no están en su mejor momento físico, porque efectivamente los años no pasan en balde, lo llevamos diciendo aquí mucho tiempo. Los niños del 80 ya tienen 34 años. Es decir, ya tienen hijos mayores, alguno, y el tiempo no pasa en balde, ¿no? Pero yo estoy con Xavi Pascual, es decir, si puedes tener a un genio en pista 25 minutos, mejor que 24. Va a tener, evidentemente, achaques porque tiene problemas físicos que no se van a ir, es decir, que no van a volar de la noche a la mañana. Esos problemas físicos los va a arrastrar ya por el resto de lo que le quede de carrera. Y es cuestión de administrarle bien los minutos, que yo creo que ahí Xavi lo sabrá hacer. Muchas veces no escuchar al propio jugador, porque el jugador, independientemente de cómo esté, quiere jugar. Y mismamente el otro día Messi se negó a un cambio, por ejemplo. Y en el baloncesto pasa igual. Es decir, muchas veces a Kobe Bryant, cuando Kobe Bryant no estaba bien, pues el entrenador de turno le decía, venga, te voy a cambiar y tal. Y el tío se negaba y no lo cambiaba. Es decir, porque tenía esa autoridad. Pues yo creo que en ese sentido, un Juan Carlos Navarro con un minutaje en torno a 20-25 minutos de gran calidad, que te pueda cambiar un ritmo de un partido, que con su genialidad te pueda hacer unos tiros, ni es la primera vez ni va a ser la última que ha salvado al Barça y a la selección española de momentos delicados, pues yo creo que es un jugador, hombre, no te digo hasta los 40 como, o hasta los 44 como duró Karim Abdul-Jabbar, pero sí que puede durar tiempo. Y sobre todo eso, ¿no? Que los toques de genialidad, es decir, jugadores geniales en la CB, nos sobran los dedos de una mano, y él es uno de ellos, y por lo tanto, cuanto más le podamos preservar, mucho mejor para todos.
Me gusta mucho el símil, sí señor.
De todas formas, yo estoy de acuerdo con Huguet y con el profe, con Pilar también, pero yo creo que es una cuestión de fortuna, de mala suerte, de una lesión puntual. A mí me parece que ahora es el momento para que Navarro juegue minutos, para que entre en competición, se ruede y tal, y luego ya tendrá tiempo a lo largo de la temporada de rotarlo un poquito, pero yo creo que la base de la temporada se tiene que hacer ahora, al principio de la misma. Luego puedes bajar un poco el ritmo en diciembre, enero, y luego volver a subirlo, pero yo creo que, pensando en su edad, para un jugador veterano es mejor empezar fuerte la temporada, porque si no, luego coger el punto les cuesta más. Yo creo, es mi opinión, y creo que es una cuestión de mala fortuna. Si hubiera sido una cosa de de fascitis, de talón, de tal, pero bíceps muscular, un pinchazo, le puede pasar a cualquiera. Yo creo que es una cuestión puntual, y yo soy partidario de que sí, de que Navarro, como dice el profe, si puede estar 24, mejor que 22, porque es un genio, pero también yo supongo que Pascual, que es el que está con él todos los días, sabrá mejor que nadie cómo está.
Bueno, enseguida vamos a ir a Bilbao para hablar con uno de los técnicos líder de la Liga Endesa después de tres jornadas, invicto, con Sito Alonso, que además, José Ignacio, tiene derbi contra el Baskonia 0-3. Ya venimos apuntando que lo de Baskonia va a cambiar bastante, porque tiene que cambiar, pero están 0-3, situación más que delicada, ¿no?
Bueno, yo la primera reflexión que hago es que los dos equipos con los líos de pasaportes, con jugadores pseudoafricanos y tal, así más implicados, como son el Sevilla y el Baskonia, están 0-3. O sea que, no sé, igual con jugadores nacionales estarían un poco mejor. Eso por un lado. Que cambiará, seguro. Hombre, no es, el 0-3 no es, pues ahora quedan, es una anécdota dentro de un par de meses. Vamos, no me creo de ver al Baskonia en esas posiciones de la tabla. Lo que pasa es que tampoco lo veo en las que estaba antes,
claro.
Allá arriba luchando con a lo mejor con Madrid, Barcelona, Valencia y Unicaja. Yo le veo este año un escalón por detrás, y curiosamente el que está tirando del carro es San Emeterio, que es el jugador al que se querían quitar de encima. No sé, yo creo que en los últimos dos años el Caja Laboral ha perdido la varita mágica que tenía, ese olfato para encontrar jugadores y poderlos vender después, y o lo recupera o lo va a pasar mal en el futuro.
Hombre, es evidente, José, que, a ver, también fichar cuando tienes dinero siempre es más fácil. Cuando no lo tienes, pues ahí es cuando, como digo yo, sale el talento de los directores deportivos y sale el ojo que, bueno, pues que ahora mismo no está dando para fichar con mucho menos potencial económico. Yo creo que Baskonia definitivamente, o al menos por un periodo de tiempo bastante largo, se ha desenganchado del carro de Madrid y Barça. Creo que tiene bastante con pelear con presupuestos más o menos parecidos, como puede ser Unicaja, Valencia, etcétera, etcétera. Pero yo, sinceramente, creo que por menos hay entrenadores que han salido ya por la puerta en Vitoria. No sé hasta cuándo durará la paciencia. Y luego pensar que los fichajes no son los que se hacían hace 10 años. Es decir, ya no tienes, por ejemplo, el último en salir, uno de los últimos, el Chapu Nocioni. Ya se te ha ido. Es decir,
sí, pero ya no te salen chapus, escolas, splitteres.
No, que eso es lo que permitió tener mucho dinero en la caja y un nivel económico que evidentemente ahora ya no tienes. Pero tu presupuesto ya no te permite fichar lo mejorcito, como digo yo, de la cesta. Ya tienes
eso,
que ir a cosas medianas.
De todas formas,
y encima te salen rana algunos.
Ya no es batalla Madrid Barça, ¿eh? Yo creo que es que para mí Valencia y Unicaja se le ha ido también. O sea, están en el tercer escalón rozando el cuarto, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Siguen manteniendo esa política, la que tuvieron pues cuando ficharon a Place hace un par de años. Ahora creo que la apuesta será Bertans, igual que también quieren, si podían vender a Ortel. Es una apuesta, o sea, vives en el filo, depende muchísimo. Hace unos años no, porque había más dinero de las instituciones públicas, etcétera, pero ahora dependen muchísimo del comprar barato y vender caro. Entonces, si le salen bien esas apuestas que no hacen otros o que otros no saben ver, pues podrán mantenerse ahí, pero a la que un año no le salgan bien, eso es, corren un riesgo muy grande de dar un paso atrás, que es lo que le está pasando de momento este año.
Y un detalle, a ver cómo lo ves tú, el Real Madrid, al final, a lo mejor es muy simple la lectura, el último en llegar es el que está salvando los muebles, el que siempre está, que es Felipe. El otro día, Huguet, se mascó la tragedia contra la Peña, ¿eh?
Sí, a mí me sorprendió bastante. Bueno, la verdad es que la Peña ha empezado muy bien, o sea, tiene un equipo bastante, que mantiene bastante la columna vertebral del año pasado, pero sí que es cierto que el Madrid no ha acabado este año todavía de encontrar el punto, ese punto que parecía que jugaba de memoria. Hay muchos jugadores nuevos, siempre cuesta arrancar, cuesta integrar, cuesta repartir minutos. Ese era un problema que no tenía antes Lasso. Antes Lasso tenía pues 10 jugadores o 9, 10 jugadores titulares y dos o tres que eran un poquito más de segundo nivel, ahora tiene 13 titulares. No sé cómo va a gestionar eso. Hay jugadores, hay entrenadores que prefieren tener 13 titulares, otros que prefieren tener 7 o 8 y luego pues otros jugadores un poquito más fáciles de no dar minutos, ¿no? Yo creo que el Madrid se está adaptando, que el Madrid irá para arriba y bueno, mira, estuvo contra la espada de la pared el otro día, pero supo sacarlo adelante, que esa es la lectura positiva que supongo que harán desde el club blanco.
Bueno, en los dos últimos partidos, porque contra el...
Yo lo más grave es que el viernes contra Žalgiris me aburrí como una mona.
Fue un porro de partido bastante importante, o sea, los dos primeros cuartos fueron duros. Duro.
Mira, yo estuve escuchando a Pablo. Yo estuve escuchando a Pablo el otro día en Canal Plus y le venían a preguntar si traicionaba el estilo de la pasada temporada y en general de la etapa que él lleva en el Real Madrid por el resultadismo, porque claro, evidentemente todo el mundo está pensando en que has llegado dos veces a la Final Four y dos veces has pringado y te vuelves de vacío. Entonces, le ponían en una balanza si traicionaba el estilo o es que han interiorizado tantísimo la frase de que el timing no puede ser el de la temporada pasada. Es decir,
claro,
empieza con el freno de mano echado, claro, porque no se puede volver a repetir, llegar a los dos últimos meses y palmar Final Four y palmar la Liga y acabar hecho unos zorros.
Claro.
Más o menos.
Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, es mucho más importante llegar bien a los momentos clave, no porque ahora no jueguen al 100%, sí, pero porque ahora están destinando el tiempo no solo a ganar, sino a construir equipo, a probar cosas, a dar minutos a gente nueva, y eso evidentemente tiene un coste a nivel de resultados, a nivel de diferencia en las victorias. Eso es así. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, que no se puede, o sea, no tienes que empezar a tope a costa de no integrar a los nuevos. Creo que aunque ahora jueguen un poco peor, a la larga es una buena inversión.
Yo creo que están, es fase camaleón un poco, o sea, están adaptando al medio. O sea, el año pasado jugaban de memoria corriendo a 1000 por hora, este año han bajado un poco el ritmo, y en esa bajada del ritmo yo creo que se encuentran extraños y de hecho pierden más balones que el año pasado y juegan de forma más errática que el año pasado, que genera una velocidad de vértigo, que supuestamente a esa velocidad tienes que errar más. Y yo creo que ahora lo que están haciendo es intentar adaptarse, o sea, los unos
hombre,
a los otros.
Hombre, es que hay que pensar en una cosa, y en eso yo creo que coincidimos todos. La fisonomía de este equipo no es igual.
Claro.
Es decir, ¿por qué el último que llega, que es Gustavo Ayón, por ejemplo, está rindiendo mejor que otros? Pues hombre, a lo mejor habría que preguntarse si no se renovaron con demasiadas prisas algunos jugadores y luego entró el canguelo cuando vieron los fichajes del Barça, que eso también puede ser. La ausencia de Nico Mirotic cambia muchísimo, porque ahora no es un jugador el que suple los minutos y el juego que absorbía Nico, son varios. Estás probando alternativa a Matsiulis en el puesto de 4 y resulta que el Chapu tiene molestias de espalda y tampoco a lo mejor puede jugar todos los minutos que querrías, y porque Draper y Campazzo se parecen como un huevo a una castaña. En fin, yo el otro día veía a Casey Rivers, que sí, espectacular, que se enchufó en 5 minutos y medio 5 triples, vale, fenomenal, pero tampoco te da lo que te daba Tremel Darden. Es decir, han cambiado bastante, ¿no?
No, el Rivers hace caso, el Rivers es mítico jugador que te hace un día 9 triples y luego uno de 11. O sea, a mí me parece un buen jugador, pero no puedes sustentar tu vida en sus manos. Muy precipitado.
Líder indiscutible del equipo de Guinea-Bissau, ¿eh?
Correcto.
Pero lo que está claro es que no podemos esperar que el Madrid rinda ahora con tantas novedades igual que rendía a mitad de temporada pasada. Yo encuentro lógico que haya un periodo de acoplamiento, un periodo de crecimiento, y que no puedan jugar a la velocidad que les permitía el conocerse de memoria y el jugar con todos los automatismos. El año pasado creo recordar que el Madrid tuvo, puede ser, dos cambios en verano. Mejri y alguno más, o sea, no cambió poquísimo. Claro, si cambias poquísimo, tú puedes empezar muy fuerte porque tus jugadores ya juegan de memoria. Ahora, con tanto cambio, hombre, es un poco más difícil. Yo creo que esa es la inversión que está haciendo ahora Lasso, a costa de que al equipo le cueste más ganarlos, sacar los partidos adelante.
Y está muy bien tener muy buenos jugadores, pero hay que cuadrarles el espacio vital a
por
cada
supuesto,
uno.
Por supuesto.
No estás hablando de Pepito el Botas y tal. Que
sí, sí.
Estás hablando de Machuli, de Ayón, claro. La gente con un bagaje en esto, ¿sabes?
Bueno, hasta aquí la tertulia de Showtime, que tenemos más cosas. José Ignacio Huguet, te leemos mañana en Mundo Deportivo. Ya ves que la entrada es gratis, que te vuelvas a pasar cuando quieras, ¿vale?
Muy bien. Nada, cuando me aviséis, contad conmigo.
Un abrazo.
abrazo
pero,
fuerte.
Pero si vienes con el DNI español, ¿eh? Si vienes con el DNI claro, igual no, ¿eh?
Bueno, eso ya, a ver, no sé si dependerá de mí, pero bueno.
No entres. Las opiniones de Pilar Casado solo corresponden a Pilar Casado. Ya está, única y exclusivamente. No representan la opinión del programa. No entres. Adiós, Huguet, cuídate mucho.
Hasta luego, igualmente.
Que nos vamos a Bilbao, venga. Entrenador Sito Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, muy bien.
Y gracias por pasarte esta semana por Showtime. ¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que bien. Bueno, ya preparando el partido de la siguiente semana.
Bueno, diversas cosas que queremos comentar con el técnico del Bilbao Basket. Una reflexión en formato pregunta, porque ¿cómo le ha cambiado tanto la cara a un equipo en pocos meses, Sito?
Bueno, yo creo que la situación extradeportiva pues tenía muchos problemas a nivel emocional, que no dejaba funcionar bien pues la estructura deportiva, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ahora las personas que están dirigiendo el club lo hacen con una ilusión especial en cuanto a que esto salga a flote, en cuanto a que Bilbao Basket pues tenga la estructura que necesita a nivel extradeportivo para poderse sentir cómodo y sobre todo seguro, y yo creo que esto se ha reflejado en muchas más cosas.
¿Alguno seguro que pensó, Sito Alonso es un suicida fichando por el Bilbao Basket?
Bueno, la mayoría de la gente me lo comentaba, sí. La verdad es que no entendían y yo creo que también lo entiendo yo, ¿no? Que me fuera a Bilbao Basket cuando quería cambiar de proyecto y parecía que Bilbao Basket desde fuera pues era una estación muy insegura, pero a mí las personas que se reunieron conmigo me ofrecieron una seguridad muy grande y sobre todo unas ganas de hacer las cosas muy bien y de volver a lanzar un equipo pues que aquí en Vizcaya tiene solera, porque es importante, aunque no tenga muchos años en ACB, es muy importante porque es el primer equipo de Vizcaya y el que todo el mundo quiere para que sea el reflejo un poco de la cantera de los niños y niñas de aquí de Vizcaya.
Claro, tiene tradición, tiene historia, es como digo yo una de las capitales españolas del baloncesto, Bilbao. El equipo ha firmado 3 victorias, Fuenlabrada, Andorra y Murcia, apoyándose, sé que es difícil y que a los entrenadores nos gusta personificar e individualizar, pero te has apoyado en 2 veteranos, como Mumbrú y Erbel, y con gente, entre otros, con hambre de baloncesto, ¿no? Como, por ejemplo, Kino Colom y también Marko Todorovic.
Sí, no, yo creo que es así. Yo creo que además el equipo está hecho de esa manera para que los veteranos, en este caso como Raúl, Axel y Alex, pues nos ayuden y nos guíen en el camino que tenemos que tomar. Los jugadores no tan jóvenes, pero que todavía tienen mucho que demostrar en la liga, pues como tú has nombrado a Kino, ¿no? Que aunque tiene 25 años, obviamente no es mayor, pero hasta ya tiene experiencia en la ACB, pero quiere tener un proyecto para consolidarse, quiere tenerla y tiene mucha ilusión y mucha ambición. Y luego, pues gente joven que todavía no ha demostrado ni que puede jugar en ACB, ¿no? Y entonces esa mezcla pues hace que tengamos mucha ambición individual dirigida hacia el grupo, ¿no? Y yo creo que es interesante.
Es Sito Alonso, el entrenador del Bilbao Basket. Pilar, ¿tú por dónde tiras?
A mí me llama la atención una frase. Bueno, es una frase. Por un lado es una idea y por el otro es el nombre propio. Sito, ¿cómo se conjuga? Te escuchaba el otro día decir, si quieren imaginar, que imaginen, en referencia, bueno, pues un poco a la euforia que se desata en Bilbao después del verano tan complicado. Y luego, en referencia a Marko Todorovic, pides mucha paciencia y evidentemente que lo mejor está por venir porque es un jugador todavía en fase de construcción y de progresión. ¿Cómo se combina una cosa y la otra?
Bueno, hombre, yo entiendo que la gente esté ilusionada en cuanto a la primera frase, ¿no? No los voy a quitar yo la ilusión ni la manera de ser felices después lo mal que lo han pasado. Entonces, si ahora tenemos 3 victorias, se han divertido y les gusta lo que ven, que se diviertan, imaginen y sueñen con cualquier cosa que ellos crean capaces de que el equipo pueda conseguir, ¿no? Nosotros tenemos otra realidad, que sabemos y lo celebramos de esa manera cuando ganamos un partido, sabemos lo difícil que es y lo que nos está costando ensamblar todas las piezas y que tenemos mucho que mejorar. Entonces, es un poco como el ejemplo de Marko. Marko pues ha conseguido ser el mejor jugador de la jornada en la jornada 2, pero él mismo reconocía cuando venía de Andorra que había cometido muchísimos errores que no se ven en la estadística, ¿no? Entonces esa humildad, digamos, controlada de todos los jugadores son las que nos puede hacer ganar algún partido más o seguir en una línea competitiva.
¿Hasta qué punto dependes de lo que dure la gasolina de estos 3 que hablabas, de Raúl, de Alex, de Axel?
No, yo creo que no dependemos un poco de su gasolina, dependemos, cuando yo digo todo el apoyo que nos tenemos que tener de ellos es a nivel de enseñanza y de aprendizaje lo antes posible a los jugadores jóvenes. Siempre he puesto el mismo ejemplo, ¿no? Ricky Rubio es muy bueno, solo habrá uno seguramente como él, ¿no? Ha tenido a Ito, alguna vez la ha entrenado Sito, pero ha tenido al lado a Elmer Bennett, ¿sabes? Y eso es una marca diferencial. Entonces yo creo que tienen la suerte, pues estos Todorovic, los dos Todorovic, Tobias Bohr, el propio Kino, de tener al lado a Raúl, Axel y Alex Monbrú, que les pueden enseñar pues muchas cosas a ellos y a mí también.
Tienes el derbi contra Baskonia, vaya morbito, ¿no?
Bueno, siempre se viven de una manera especial aquí los derbis entre Bilbao Basket y Baskonia. Obviamente no voy a ser yo quien diga lo importante que es para los dos el hacer un buen partido, pero sobre todo por la rivalidad que existe en los sitios que están cercanos, no por otra cosa.
Cuando llegas a Bilbao ya para incorporarte de manera definitiva a mitad de septiembre, si te dicen, Sito, ponte la mano en el corazón y di que arrancas 3-0, no.
No, porque primero no me lo suelo plantear esas cosas, ¿no? Pero es verdad que tampoco teníamos tantas cosas en las que pensar y tantas cosas que solucionar todavía en esa época que no nos parábamos a imaginar, en este caso, ¿no?, que podíamos ir 3-0, ¿no? Lo que sí queríamos es intentar ser competitivos, ¿no? Y eso sí que nos lo imaginábamos, pero que nos han acompañado también la fortuna en tres victorias, ¿no? O sea, que estamos contentos por eso.
Bueno, hablando de esa rivalidad, Bilbao-Baskonia, Baskonia-Bilbao, tú que ahora estás allí, a pesar de que llevas unos meses, pero bueno, antes has estado en Guipúzcoa, ¿cómo es la rivalidad?
No, es muy grande. Yo creo que Vitoria ha sido una adelantada en muchas cosas en cuanto al baloncesto en el País Vasco, de élite en estos últimos años, ¿no? Ha sido la referencia en cuanto a Euroliga, en cuanto a tener un pabellón grande, en cuanto a ser un equipo con un Showtime pues muy grande también alrededor de ellos, ¿no? Y eso es cuando ya hay diferentes equipos también dentro del País Vasco que quieren conseguir también su sitio, su parcela, siempre existe rivalidad, pero eso es una cosa normal, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que Bilbao Basket ha hecho las cosas muy bien en los últimos años también, ha tenido entrenadores que les han ensalzado, pues como Chus Beorreta, como Fotis Kasikaris, ¿no? Y esto pues ha quedado segundo de liga hace unos años, tenía un presupuesto pues importante con el que competía, y esto siempre es difícil, ¿no? Para uno que lleva más tiempo, esto pasa en todas las cosas de la vida. Entonces, que también Guipúzcoa en algún momento pues le ha metido alguna presión, ¿no? Pues con estar en Copa del Rey un año, con ganarle partidos, ¿no? Y entonces eso pues siempre tiene una rivalidad que yo creo que es sana y que es fantástica de vivir.
Hablando de cosas que tiene la vida, Sito, ¿por qué nunca has entrenado en Vitoria?
Bueno, pues muy sencillo. Primero porque para entrenar...
Porque mira que te hemos puesto el cartel veces, ¿eh?
No, bebé, yo nunca he tenido una oferta de Vitoria en mi vida.
Pero si has llegado a sacar un comunicado diciendo, bueno, que tú no negociabas nada con Baskonia hace unos meses.
No,
y siempre se te ha asociado a Vitoria, no sé por qué.
Sí, fue Baskonia quien sacó un comunicado hacia mi persona, digamos, diciendo que nunca me habían ofrecido. Yo ya en la rueda de prensa despedida de Guipúzcoa Basket hice referencia a eso, que tenían razón. Que yo nunca recibí una oferta de Vitoria, por lo tanto nunca puedo haber entrenado a Vitoria. Y además, ¿no? Que no estoy ni triste por ello ni lo contrario. Estoy encantado porque estoy en el sitio que quería estar, ¿no? Que es Bilbao Basket.
Aprovecho que está Sito Alonso en Showtime y le vuelvo a dar las gracias para hablar de la selección. A ver, Sito, a toro pasado, ¿te duele todo lo que se dijo cuestionando muchas cosas y a mucha gente?
No, la verdad es que no tengo la sensación de dolor y entiendo a la gente que tiene que justificar, digamos, una derrota y que hable de cosas que están bien. Yo las respeto y no las comparto algunas, por supuesto, pero no, nunca hace daño situaciones que casi nunca se saben en su totalidad, ¿no? Pero yo creo que es normal después de una derrota analizar diferentes cosas que han podido pasar.
¿Cuándo has hablado por última vez con el ex seleccionador Juan Antonio Orenga?
Bueno, pues cuando los peores momentos, digamos, ¿no? Ahora yo creo que necesita estar tranquilo y disfrutar, pues justo después de la eliminación, pues hablábamos casi cada día, ¿no? Ahora, pues hace un tiempo que ya no.
¿Qué necesita la selección ahora? Porque tú has estado dentro y yo creo que eres voz autorizada para saberlo.
Bueno, primero yo, desde mi punto de vista, que necesita respeto en cuanto a que ellos, esos jugadores y ese cuerpo técnico han conseguido los mejores logros que yo he podido vivir en la historia del baloncesto, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguir haciendo las cosas de la misma manera y llegar a otro campeonato en que volverán a salir las cosas bien, ¿no? Esta vez pues salió mal durante 40 minutos, salieron mal, sí, la verdad es que sí.
Sito, ¿tú entiendes que es compatible o incompatible entrenar en un banquillo ACB o en otro club y ser seleccionador?
Yo entiendo que tiene que haber una regla unilateral, o sea, no puede ser que en un sitio hay una regla y que en otro otro, ¿no? Yo creo que es compatible, o si se considera que no es compatible, no es compatible para nadie. Entonces hay seleccionadores y entrenadores de clubes, ¿no? Pero no diferentes en diferentes países, ¿no? No, en un sitio se puede y en otro no se puede, ¿no? Tiene que haber una regla que cumpla todo el mundo y solucionado, ¿no? Que no lo veo incompatible para nada, ¿no? Creo que son dos cosas muy diferentes.
Si un día llaman a tu puerta y te dicen, ¿quieres hacerte cargo de la selección? ¿Qué dices?
Bueno, ya lo he hecho de la selección sub-20 y de la U17 ya lo he hecho.
¿Y de la absoluta?
No hay ningún problema. Bueno, esas son cosas que la verdad es que a aquí no le gusta entrenar al equipo, digamos, que representa a todos los clubes, ¿no? Y que todo el baloncesto de tu país, ¿no? Pero son cosas que son muy lejanas, ¿no? En este momento tengo muchísima ilusión por entrenar al Bilbao Basket y es lo único que por lo que estoy preocupado, digamos, ¿no? Preocupado y ocupado.
Y es el motivo de la llamada. Sito, estamos un poquito, yo creo que todos, de bajón porque ya no está José Luis Abós. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, pues la verdad es que de una manera muy especial porque yo tengo muchas vivencias al lado de él, ¿no? Y desde que ha sido mi profesor en cursos de monitores cuando era pequeño, hasta ha sido mi entrenador en el CAI Zaragoza Junior, hasta ha sido una persona vinculada en muchas cosas a mí, pues porque, bueno, los dos nos hemos, digamos, formado en Zaragoza, aunque hemos buscado nuestra situación siempre fuera, pues para intentar llegar a lo que queríamos, ¿no? Que era entrenar baloncesto al máximo nivel, ¿no? Yo me alegro muchísimo de que él sea reconocido antes de que haya pasado todo esto, ¿verdad? Porque él ya era un entrenador de máximo nivel cuando cogió a su CAI, lo subió de categoría y lo ha llevado a lo que hace mucho no era, un equipo de primer nivel, ¿no? Y eso todo lo ha conseguido con las personas que tenía alrededor, pues como Reinaldo Benito o el club o Willy Villar, que ha sido una persona muy cercana a él, pero de entrenador estaba un maño, que era José Luis Abós, que es el que ha vuelto a hacer que Zaragoza sea lo que siempre ha sido, ¿no? Una ciudad de máximo nivel a nivel de baloncesto, y eso es por José Luis.
Tiene mucho valor lo que nos acabas de explicar. Bueno, Sito Alonso, que llamaremos cuando las cosas no vayan tan bien, ¿eh? Que llegará malos momentos, ¿vale?
Seguro, seguro. Bueno, muchísimas gracias.
A ti, cuídate mucho. Seguimos, vale. Showtime, aquí, en la COPE.
Albert Díez.
Showtime.
COPE, estar informado.
Cope.es. Liga Supermanager.
El Supermanager que es territorio de José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas.
Muy buenas, aquí estoy.
Ya te digo que
a pesar de todo.
Después, ahora me explicas eso, de las puntuaciones de las tres primeras jornadas del equipo médico habitual de Showtime, Marco Todorovic va en cabeza con 9 puntos.
Marco, has cambiado.
Por favor, estáis hoy sueltos.
¡Fire!
A ver, Gil, ponemos la lupa en el Supermanager.
¿Cómo es esa sonrisa de oreja a oreja? Cuando los diezmados del director de Showtime ganan la jornada en COPE Barcelona es que algo no ha ido bien.
Imagínate lo que no habréis hecho el resto con 156 puntos que yo haya ganado la jornada.
Yo también estoy en el club de los que
a ver.
Víctor Sada con esa...
Y yo por debajo también, ¿eh?
Con esa...
¿Cuántos has hecho?
144, me parece.
144. ¿Cómo se llama tu equipo?
Parrapas Team. No, es muy complicado, ¿sabes? O sea, te duele, Parrapas Team Alcorcón, pues joder, ¿quién es mi prima?
Tenían que hacer un consejo de labios.
Mi prima la Jessy.
Como hicieron en Marca, para las puntuaciones de Marca y llevarse a Miguel Ángel Paniagua, gente que sabe de esto, para poner precio a los jugadores. Yo creo.
Deja.
Pero bueno.
Está cara la cosa, ¿eh?
A ver.
Los que manejan la pasta este año en el Supermanager han dado ahí una vueltecita de tuerca, ¿eh? Porque no es tan sencilla la cosa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Tenemos a Blagota Sekulic lesionado, o sea que eso tiene pinta de desaparición masiva de los managers esta semana. Yo sigo en mis 13, ¿eh? Cuarta jornada de competición, id a por la pasta, id a hacer broker. Ya habrá tiempo para recuperar el terreno perdido. Recomendaciones muy sui generis, muy personales, como siempre. Carlos Cabezas, por ejemplo, ¿eh? O Kino Colón para la posición de base. ¡Snapote! ¡Quieto! ¡Quieto! Apuesta muy personal, posición de alero. Brad Oleson, Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver si con la lesión de Navarro tiene más protagonismo el de Alaska o un valor un poquito más fijo, un poquito más modesto, un poquito más estable, pero que siempre va a funcionar, como es Roger Grimau en Manresa. viene de parte de Juan Arias. Está enamorado de Jelovac, el jugador del CAI. No me desagrada a la hora de hacer dinerito, aunque os digo, la palabra ultimátum la he oído yo en boca de Albert Díez, hablando de algunos jugadores de su equipo. También en boca de Juan Arias, hablando de algún infiltrado impostor que tiene en su
equipo. Te montas unas historias aquí que la gente debe
flipar. Bueno. ¿Tú a qué me traes aquí?
Ivanov es un segurito de vida.
Claro, claro. Ivanov, Sekulic, Fran Vázquez, vamos a lo que sabemos que va a funcionar.
Gracias, Gil.
Ah, ya me voy.
Tenemos más cosas.
Adiós, Calo, ya Ivanov. Acuérdate, Calo.
Venga, vamos con más cosas en esta parte final de Showtime. En el capítulo anterior, Miguel Ángel Paniagua nos explicaba que Olympiacos quería un entrenador de renombre, un entrenador importante para pasar página a la etapa Barchocas. ¿Sigue intentando a Colet, al técnico del Estrasburgo, Pani?
El mercado europeo, curiosamente, está ahora muy en ebullición. Empieza a haber descartes. Lo que se llama en el argot los descartes de octubre en la NBA, y hay bastante movimiento, no solo en el aspecto de concreto que me preguntas de Olympiacos y el entrenador. Te respondo directamente, lo de Colet está un poco enfriado, pero hay mucho movimiento de jugadores. El Olympiacos de momento se da un pequeño margen de tiempo para ver qué puede fichar. En cuanto a jugadores, Boma Kalev está en el mercado, el Baskonia le ha hecho un ofertón, o sea que el Baskonia es como la noche de Nueva York, siempre se mueve, siempre hay movimiento. Entonces cuando menos te lo esperas, podemos hablar de que son malos tiempos, de que ya no es lo de antes y tal, pero de momento le ha hecho un ofertón a Boma Kalev, que iba camino de la NBA, al final no se queda y viene para acá. El problema que puede tener el Baskonia es que el Galatasaray también lo quiere. Así que en ese sentido, bueno, mucho movimiento en Turquía en concreto, y en Grecia el tema de Olympiacos a la espera.
¿No estuvieron a punto de firmar a Markopoulos, el de Tesalónica?
El de Tesalónica, sí.
Pero no sé por qué se vino abajo el tinglao en el último minuto, lo leí por ahí el otro día, pero lo tenían casi como que a punto de poner la firmita y ya está, y se echaron para atrás.
Sí,
no sé
sí.
Quién se echó para atrás, si él o ellos, no lo sé.
Mitchell. No, yo creo que sí, que estuvieron ahí a punto de ficharlo, pero siguen aspirando o siguen en la idea de Vincent Collet, pero va a ser muy difícil, porque yo creo que Collet es el primero que en su momento dijo, bueno, la oferta es muy atractiva, pero no se ve en Grecia, por lo que me han dicho, ¿no? Le cuesta el tema de ir a Grecia, porque él en Francia vive como un pachá, o sea, está consideradísimo, es un ídolo, vive muy bien en su club, vive muy bien con la selección nacional, además es un gran entrenador, y Olympiacos es el eterno tumulto. Javier Bardem me decía que muchas veces...
¿Javier Bardem?
Sí, hay guiones que no te entran, ¿no? Los lees y dices, ¡buah! Entonces, decía que le llamaba el manager y le decía, oye, que estos han puesto más pasta. Decía que no, hombre, no, que ese guión para nada. Al cabo de un tiempo le volví a llamar y le decía, oye, que siguen poniendo más pasta, que no, y a la cuarta que le llamaba, oye, que estos ya ponen un pastón, Javier solía contestar que ya le iba encontrando matices al guión.
Qué sutileza, qué sutileza. Bueno, a Vincent Collet y a su Estrasburgo lo podréis ver esta semana, porque juegan el miércoles los tres españoles de la Eurocup. El básquet Zaragoza, el CAI Zaragoza, juega precisamente en Estrasburgo. El Herbalife Gran Canaria lo hace en la pista de los Tende, y el baloncesto Sevilla de nuestro querido José Luis Galilea recibe al Charleroi. Por cierto, de la segunda a la primera competición europea en importancia, Euroliga. La primera jornada, el estreno, 4 victorias de equipos españoles y una derrota. La derrota es precisamente del Valencia antes Olympiacos. ¿Detalles que te hayan llamado la atención de este estreno, Pilar?
Del estreno en general de toda la Euroliga. Bueno, el clinic que se dio de dentro y fuera de la pista, y de control total y absoluto del juego de Spanoulis, y cuando digo del juego me refiero del juego y de los árbitros también, me pareció, vamos, el artífice de la victoria de Olympiacos, que uno se pregunta, bueno, si realmente necesitan un pedazo de entrenador o con lo que tienen en casa de momento se apañan. Por ejemplo, dejó claro Baskonia que el Neptunas Klaipeda es uno de los farolillos rojos de la competición. Es probablemente el equipo que más va a sufrir, por algo tiene un entrenador más joven de la competición. Me llamó especialmente la atención un viejo amigo de nuestro común José Luis Galilea, que fue Djedovic, el partidazo que se marcó en el Palau. Muy importante la victoria de Unicaja en la pista del Cedevita de Zagreb. Decía Joan Plaza al acabar el partido que en esa pista iba a perder más de uno esta temporada en Europa, vamos a verlo, pero todos sabemos lo importante que es en esta primera fase de regular sumar victorias fuera de casa, pues de momento la tienen. Y luego creo que era más llamativo que nada en el Real Madrid Alguiris ver a Sarunas y a Sikevicius vestido de traje y pasándolo francamente mal. Por cierto, tuvo una aventura de viaje el Zalgiris, llegó el mismo día de partido a la una de la tarde porque se les estropeó una de las ruedas del avión. Estaban a las 4 de la mañana en el aeropuerto de Kaunas y aún así compitieron y compitieron bastante bien, así que como digo, estaba todo el mundo más pendiente de Saras que de lo que hacía el propio Zalgiris. Y luego por ahí pues por ejemplo los sufrimientos de algunos equipos. Quiero ver al Unix Kazán, al que esta semana se enfrenta el Real Madrid, porque puso en aprietos y mucho al Efes. Luego, por ejemplo, también me llama mucho la atención ver a este CSKA y lo que ha cambiado con Itudis en el banquillo. Y bueno, aunque no es una primera jornada que nos vaya a dejar grandes titulares o que nos dejase grandes titulares, yo creo que ya fue apuntando cosillas. Me gustó, sí, en general me divirtió, ¿eh?
Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Por cierto, el programa de esta semana: Unix Kazán Real Madrid, ya la apuntaba Pilar, Unicaja Alba de Berlín, Armani Milán Barcelona, Galatasaray Unicaja de Málaga, perdón, he dicho Unicaja de Málaga, Galatasaray Valencia y Olympiacos Baskonia. ¿Miedo por qué, Parrita?
¡Miedo! CSK, ¡miedo! Yo ya me voy poniendo la tirita antes de qué tal, ¿sabes?
Ya la apuntaste el otro día.
¡Miedo!
¿Tanto? ¿Tanto?
Lo apunté antes de verle jugar.
¿Y les viste o no les viste?
Sí, sí, un ratito.
¿Y qué? ¿Apagaste o seguiste...?
¡Miedo, miedo!
Vale, vale, vale. Bueno, os decía, de aquí a una semana arranca la NBA. Cosas, detalles que nos deja la pretemporada, las últimas fechas. A ver, Parrita, el partido de los 44 minutos, tus Lakers que siguen con ese rosario de lesiones y no sabemos muy bien hacia dónde caminan.
El debut de LeBron con Cleveland.
¿Qué
debutó,
más?
Debutó anoche. Ha estado jugando 4 o 5 partidos para sus primos y ayer ya debutó. Ha estado bien. Le ha costado 6 partidos, todo es un partido medio en serio, para ver la redundancia. Pero bien LeBron y bien, muy bien Rose. De todas formas, para mí la imagen de la NBA es el vídeo que ha colgado los Pacers de Paul George tirando a canasta. Me parece una noticia gratísima. Esto no quiere decir que esté para jugar en 2 meses, ni en 3, ni en 4, porque hasta que se le ven los tiros que ni salta. O sea, tira prácticamente con los pies en el suelo o con salto de 3 centímetros. Tendrá que ponerse a tono y tal. Pero que a esas alturas de temporada esté ya pisando una cancha, aunque sea para hacer tiros solo, a mí me parece una gratísima noticia. De la pretemporada, me gusta mucho Orlando. Poco anárquicos y tal, no te digo que vayan a ser contender para entrar en playoff, pero tienen ahí juventud a raudales y gente que puede dar espectáculo, ya no te digo a nivel resultadista, sino para la gente que quiere ver un partido un día que se aburra y diga, ¿qué puedo ver? ¿Qué vivo puede ser divertido tal? Pues Orlando, si un día Aaron Gordon tiene el día, o Tobias Harris, o Elfrid Payton, no sé, tiene chavales muy jóvenes, Oladipo. Tiene buena pinta. Y luego sigo flipando con Minnesota, que no sé dónde colocarle. O sea, es muy difícil. Pueden ser el peor equipo del oeste o meterse en playoff, que depende de para dónde tiene la cosa. Y me sigue preocupando mucho Ricky. Lo del tiro con Ricky es una... Es muy complicado.
Más de lo mismo, lo que pasa es que lleva una temporada más en la NBA, claro.
No, y aparte de
eso... Y que cumple un año más, concretamente,
claro,
hoy.
Pues felicidades. Sí, sí. Aparte de eso, es que ya... a mí me... casi me molesta, macho. Ver un partido del Minnesota y tener que estar mirando los tiros que ha hecho, porque sé que es lo primero que va a mirar todo el mundo en Estados Unidos. Da igual que dé 8 asistencias, que robe 4 balones, que solo pierda un balón como el otro día. Lo que la gente mira es que ha hecho 2 de 7. Y le caen palos a mansalva. Si encima no renueva y tal, pues no son todo tal. Por lo demás, la pretemporada realmente yo creo que empieza esta noche. Ha sido una semana y media, dos semanas de partiditos pachangueros. Primer cuarto le doy 7, 8, 9, 10 minutos a los titulares y luego ya que juega hasta la mopera. Pero ahora ya, yo supongo que a falta de una semana para que empiece la competición, tienen partidos, si mal no recuerdo, hablo de cabeza, hasta el jueves o el viernes. Sábado, domingo y lunes descansa todo el mundo y el martes ya empieza la competición. Yo supongo que esta semana ya se tienen que empezar a ver cositas de equipos. También hay que tener en cuenta una cosa, topicazo, lo que tú quieras, pero son 82 partidos y tampoco le pidamos a nadie que ningún equipo se parezca a lo que va a ser. Se pueden ver apuntes y, por ejemplo, Cleveland apunta a que la casa de apuestas de como favoritos no va mal tirada, precisamente. Luego Nueva York sigue siendo la anarquía suprema a todos los niveles. Ayer José se jugó 4 minutos y Calderón y se retiró con molestias en el gemelo. Ya tuvo el año pasado también un par de lesiones esta de pinchazos en el gemelo, además que creo que es en el mismo, es en el derecho. Y por lo demás, poco más. La rueda de prensa de Kevin Durant, que acaba de ser hace un rato, en la que ha dicho que confía plenamente en Russell Westbrook y que no tiene que obsesionarse y que tiene que ser el mismo. Te digo una cosa, yo estoy convencido de que Russell Westbrook no es el mismo cuando juega con Durant, porque si fuera el mismo lo mataría. Como sea el mismo jugando ahora, se puede tirar 180 tiros por partido. Pero bueno, complicado lo dijimos la semana pasada ya cuando conocimos la lesión de Durant y tal. A mí le va a costar a Oklahoma, porque es que perder a Kevin Durant no es ya perder los 35 puntos por partido, es perder lo que te facilita que sus compañeros metan otros 30 porque él está cubriendo 3.
Bien, has preguntado en concreto sobre el partido experimental de los 44 minutos. Duró 18 minutos menos que la media de los partidos habituales. Partido medio en la NBA dura 2 horas 15 minutos, este duró 1 hora 58. No se notó especialmente en el flujo del partido.
Boston Nets, sí.
Boston Nets, ganó Boston. Un partido malísimo, particularmente el cuarto periodo, cuando ya salió la mopera, como dice, que es la señora de la limpieza, vamos. Como dice Rubén, fue particularmente horroroso, pero sí se ha abierto debate. La NBA no descarta la posibilidad de seguir probando esta idea de los 44 minutos, siempre que no sea en temporada regular. Los jugadores hacen una contrapropuesta, que es recortar, y aquí ya empieza a entrar la enjundia, claro. Es recortar la temporada regular de 82 a 70 partidos.
Y ya hay general managers que han dicho que si los jugadores se recortarían sus sueldos también.
Exacto. Claro. Y luego hay propuestas. Algunas muy evidentes, como por ejemplo recortar tiempos muertos. Ahora mismo recordemos que cada equipo tiene 6 tiempos muertos más uno por periodo de 6 tiempos muertos, 4 de ellos obligatorios, un tiempo muerto de 20 segundos por periodo. Y luego también hay propuestas muy interesantes para acelerar el ritmo de partido, que es reducir las ocasiones en las que puede haber instant replay, y una que me parece interesantísima y que poca gente ha caído en ella, empezando por mí: los tiros libres, donde se pierde mucho tiempo. Proponen tirar un solo tiro libre en todas las circunstancias, pero con distinto valor. Es decir, si hay una entrada canasta, un punto. Si está tirando de 2, que ese tiro libre valga 2 puntos. Y si está tirando de 3, que valga 3 puntos. Ahí hay algunos que dicen que han hecho ese experimento y se ganaría tiempo. Porque claro, parece que no, pero en los tiros libres se pierde bastante tiempo real.
Partiendo de la base de que me parece un porro magnífico, es brillante de narices, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre,
claro. O sea, en cuanto a la idea de reducir tiempo, ¿qué decir? O sea, a mí ni lo había leído, profe, ni se me había ocurrido, por supuesto.
O sea, a la gente...
Es una idea brillante. Si metes canasta, adicional un punto. Si no metes canasta, 2 tiros libres. Y si es de 3 tiros libres. Lo que pasa que entramos en lo de siempre, en desvirtuar la regla del baloncesto.
Ha habido incluso alguno que ha propuesto rebajar a 40 minutos y hacer el tiempo FIBA.
Claro, como la NCAA, eso se ha planteado en otras ocasiones. Y el problema de esto no tiene solución. Si la diatriba de esto es que la NBA sabe que partidos de 2:40 por la tele es infumable. No, o sea, en el mundo en el que vivimos ahora, de series de 40 minutos o incluso las comedias de 20 en Estados Unidos, no, a un chaval de 16, 17, 18 años no le tienes 2 horas y media sentado delante de la tele viendo un partido de baloncesto con todas las paradas que hay, ni de coña.
Un chaval de estos que habla Rubén y Pilar, de 15, 16 años, está dispuesto a pasarse 3, 4 horas jugando al NBA, pero
no viendo
al 2K15,
pero no viendo el partido.
Bueno, buena comparación.
Qué buena.
Sí. Conclusión, vámonos a jugar a la Play.
Más cosas.
Vamos.
Bueno, y antes de despedirnos, un apunte de Liga Femenina, porque hace poquito, bueno, en realidad en la penúltima jornada, porque este miércoles se disputa entre semana la tercera de la máxima competición nacional femenina, ha debutado con el Conquero de Huelva una jugadora de 15 años. Alba Prieto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
No he dicho ninguna mentira, ¿no?
No.
15 años...
Sí.
Y debutando con un equipo de la Primera División Femenina Española.
Uh-huh.
Oye, tú debes ser muy buena, ¿no? Entonces.
Bueno. Sí, supongo.
Oye, ¿cómo llegas a debutar en un equipo de eso, de Primera? ¿Cómo llegas a debutar con el Conquero?
Pues entrenando y intentando dar siempre el máximo.
Uh-huh. Porque tú juegas de...
De alero base.
De alero base. ¿Cuánto mides?
1,80.
Y estás, tal y como está ahora la Liga Femenina, en un equipo que veremos a qué puede aspirar esta temporada, ¿no?
Sí, porque puede aspirar a Copa de las Reinas, perfectamente.
Que no estaría nada mal. Además, tienes una subcampeona del mundo en Huelva, ¿no? En el Conquero.
Sí.
Que es Lucy Pascua.
Sí, sí.
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Es la jefa? ¿Aporta veteranía y experiencia al equipo o qué?
Sí, y además cuenta siempre muchas anécdotas y siempre en el campo está animando, la verdad es que muy bien.
Se aprende de ella, ¿no?
Sí.
¿Dentro y fuera de la pista?
Sí.
Ya. Bueno, y claro, tú compaginas, entiendo, con 15 años, estudios y deporte, ¿no? Y baloncesto en este caso.
Sí.
Ya, ¿y los estudios qué tal?
Bueno, lo vamos llevando.
Sí. Alba Prieto. Hombre, yo... Que llevo unos años en esto del periodismo deportivo, a mí, en Andalucía y, por ejemplo, en Sevilla, el apellido Prieto me suena, ¿no?
Un poquito.
¿Un poquito por qué?
Por mi padre.
Ah, ¿quién es tu padre?
Por Prieto.
¡Hombre! ¡Tiburón Prieto!
Tiburón Prieto.
Que además es comentarista de la cadena COPE. Hombre, a ver sí. Si algún día le llamamos. A quien he llamado yo es a uno de tus profesores para que me diga... No sé si es tu profesor o tu entrenador... Para que me diga, a ver cómo lo llevas. ¿Te parece que le salude?
Sí.
A ver, señor entrenador, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes, Alba?
Nada.
¿No es tu entrenador?
No.
¿No es tu profesor?
Nada.
¿Quién es?
Mi padre.
¿Tu padre, Pepe Prieto, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pepe.
Vaya sorpresita que la vida la criatura.
Bueno, oye, que no está nada mal debutar a los 15 años en la Primera División Femenina del Baloncesto Español, ¿no?
No, es muy difícil. Y además es merecido porque Alba se ha esforzado mucho y ha dejado muchas cosas por medio para jugar al fútbol, para jugar al baloncesto, pero esto solo es el primer pasito, y es el primer pasito de una carrera muy larga.
Oye, algo debe llevar en los genes, ¿no?, de deportista, conociéndote a ti.
Sí, lo que pasa es que ella es muy muy diferente a mí. Ella es mucho talento, mucho talento. Y yo era todo lo contrario.
Oye, Alba,
pero ella es mucho mejor deportista que lo he sido yo.
Ah, bueno, no está nada mal, ¿eh? Que el padre diga eso. Pero, Alba, habiendo sido tu padre futbolista y de los buenos, ¿no te tiró más el deporte rey?
Sí, pero mi hermano se pasó al baloncesto y quise probar.
Bueno. Y claro, tú entrenas, obviamente, en Huelva.
Sí.
Con lo cual, Pepe, ¿qué hacemos? ¿Sevilla, Huelva, Huelva, Sevilla cada día?
No. El año pasado, que Alba esté allí es un trabajo en el Conquero que trabaja muy bien. Entonces, el año pasado, Alba nos dieron la oportunidad de que se fuera a jugar allí. Uh-huh. Y empezó a jugar en el cadete. Alba lleva... La verdad es que su trayectoria deportiva está siendo muy buena, porque lleva 6 campeonatos de Andalucía con la selección andaluza, 6 campeonatos de España, otros tantos con Sevilla y con Huelva ahora. Entonces la llamaron para jugar, estuvimos todo el año yendo y viniendo, pero este año pues el entrenador Gabriel ya nos dijo que quería que se fuera a vivir allí porque quería incorporarla al primer equipo. Y pues tú imagínate lo que para nosotros, con 15 añitos, que tu hija se te vaya a vivir fuera. Entonces Alba... Ahora mismo está viviendo en Huelva y está viviendo con otra compañera más. y para nosotros es muy difícil, para ella es muy difícil, pero es su sueño y entonces ahora mismo no tenemos que ir y venir, sino que ella está y nosotros nos escapamos a verla cada vez que podemos.
Muy bien, pues nada, Alba, que queríamos saludarte, felicitarte, porque, insistimos, no todos los días ni todos los fines de semana se debuta con 15 años, en este caso, la máxima categoría del baloncesto femenino de España. Cuídate mucho. Que lleves bien los estudios, que te respeten las lesiones y te vamos siguiendo, ¿eh? Aquí hablamos de baloncesto cada semana aquí en la COPE, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
A ti. Pepe, que un placer.
Igualmente, como siempre.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Cerramos el 165 de Showtime. Profe, Miguel Ángel Paniagua, gracias, ¿eh?
A ti.
Hasta la semana que viene.
Adiós a todos.
Adiós, Pilar.
Adiós.
¿Amenazas con volver?
Por supuesto.
Bien. Parra, cuídate.
Cuidarse todo mucho. Me voy pensando en lo del profe. Me ha dado dos cosas buenísimas. Lo de los tiros libres y lo de la...
Reflexiona, play. Reflexiona.
Vamos a hacer un poco.
La semana que viene
me voy a hacer...
te lo pregunto. Adiós, Parrita. Vamos a pensar ya en el programa de la semana que viene, donde os ofreceremos esa guía de la NBA 2014-2015. Hasta entonces, estamos siempre en cope.es y en los principales portales de descarga. Adiós, gracias.